Agradecer a la FIN la invitación a participar en estas jornadas importantes por su contenido y por el momento en el que tienen lugar. Por lo tanto, agradecer a Edi, a Mirta, a Erice y sobre todo a José Gómez Allen, ya viejo compañero y amigo mío de militancia y otras inquietudes allí en Galicia. Yo vengo con mucho gusto a Madrid, sobre todo a la Complutense, porque conforme pasan los años me rejuvenece más recorrer el campus de la Complutense. Porque en todos estos años pues ha cambiado relativamente poco, ¿no? Desde el momento en que fundamos el Sindicato Democrático Estudiante de la Universidad de Madrid, y hay partes de Madrid que tampoco cambiaron demasiado, y por eso digo que me siento pues rejuvenecido, ¿no? Comentaba con Juan Trías que en aquella época, curiosamente, no nos conocimos, pero porque yo estaba en el comité universitario del partido, con Pilar Bravo y otros camaradas, y Juan estaba en la célula de profesores, de jóvenes profesores, que era una minoría, porque los estudiantes éramos naturalmente mucho más numerosos y como era propio de la clandestinidad, pues claro, no nos conocíamos ni debíamos conocernos, ¿no? Por lo tanto, de aquella época datan mis primeras lecturas de marxismo, extraacadémicamente, y no como después, que ya se enseñó en la universidad, y muy orientadas a la práctica política, ¿no? A la militancia en la clandestinidad, es decir, mucho Lenin y algo de Marx, el manifiesto y poco más. Y algún manual, algunos de buen recuerdo, como el Politcher, que nos explicaba la dialéctica, ¿verdad? Y eso sigue siendo vigente, y otros verdaderos ladrillos, como un Nikitin, el marxismo soviético era además indigerible, aparte de cerrado, ¿no? Es que el contenido y la forma iban muy, muy juntos, ¿no? Etcétera. Yo realmente no leí a los fundadores del marxismo hasta los años 80, ya con otro interés más teórico, menos ligado a la militancia. Por lo tanto, tengo las dos experiencias, ¿no?, en relación con el marxismo. La de un marxismo político, como dicen los ingleses, pero político quiero decir de militancia, y por otro lado, de un marxismo teórico, ya después, cuando yo era estudiante de industriales en el 68 en Madrid, cuando ya me pasé, después de la transición, a historia, etcétera, y ya tenía unas inquietudes más historiográficas, más teóricas. He vivido las dos experiencias. Por lo tanto, a la hora de hacer balance, sé lo que me digo, porque fui testigo de ese acercamiento al marxismo en esas dos fases, ¿no? La fase de la militancia y la fase de la historiografía y el interés por la teoría. Siempre me ha gustado mantener ese equilibrio entre teoría y práctica. Yo, mi práctica, ya lo dijo mi presentador, que hizo una presentación muy amable, que le agradezco, el profesor Erice, de que yo hice mi tesina y mi tesis doctoral hace ya 20 y pico años sobre la revuelta de los irmandiños en Galicia, ¿no? Después he trabajado otras temáticas, pero nunca me he escapado de una comprensión de la Edad Media y del feudalismo a través de lo que el marxismo clásico llama la lucha de clases. Y por otro lado, también se dijo, yo soy desde el año 93, ¿no?, fundador y coordinador de la red de Historia y Debate, donde venimos analizando a través de congresos y últimamente en red la evolución de la historiografía y tenemos, creo, una idea clara sobre dónde están hoy los debates y las alternativas actuales. Es decir, más bien tenemos la experiencia de los debates de la transición histórica e historiográfica entre el siglo XX y el siglo XXI. Pero hoy voy a hablar del concepto de feudalismo, su evolución histórica, desde los años 60-70 hasta hoy en día. Hablaré del concepto jurídico-político, del concepto económico-social y del concepto global de feudalismo. Y claro, también por falta de tiempo, y voy a circunscribirme a esta temática. El concepto jurídico-político del feudalismo está vinculado al positivismo decimonónico y se ha difundido a través de Alemania en la primera mitad del siglo XX en España. Siempre vamos a estar remitiéndonos a la influencia de corrientes historiográficas y teóricas aquí en España, porque claro, el objetivo es estudiarlo en el contexto español, esta evolución, en este caso, del concepto de feudalismo, ¿no? Surge de los historiadores del derecho y de las instituciones, y aquí nos ha llegado a través de la obra de divulgación, que todavía hoy, pues en fin, tiene lectores y todavía es interesante, de François Gansoff, sobre qué es la feudalidad, publicado en español en el año 63 con una introducción de Luis García de Valdevellano, un historiador tradicional, en fin, a tono con lo que él quería difundir, es decir, la visión institucionalista del feudo, de la feudalidad, del feudalismo. Es decir, se trata de un concepto de feudalismo concentrado en las clases dirigentes, en las relaciones entre sí de los grupos y de las élites dirigentes, es decir, del sistema de gobierno en la época feudal, de las instituciones feudo-vasalláticas, de las relaciones entre el rey y los nobles, entre los nobles entre sí. En Galicia tenemos un paradigma de esta relación feudal entre un gran señor, el arzobispo de Santiago, que era el señor del mayor señorío feudal de Galicia, con los caballeros de la Tierra de Santiago. Por lo tanto, incluso ritualmente está muy bien documentado lo que era eso de que un gran señor entregaba en feudo una jurisdicción y una fortaleza a un caballero, a un señor laico. A veces también era un monasterio, etcétera, pero sobre todo a un señor laico, y que le tenía que prestar obediencia y servicio. Es un enfoque, por lo tanto, superestructural, tradicional, historiográficamente hablando, del concepto de feudalismo. Por influencia del marxismo, en los años 60 y 70, pues se desplaza la definición de feudalismo del interior de la clase dirigente a la relación entre señores y vasallos, ¿no? Yo creo que es un cambio enorme, fundamental, epistemológica y social e historiográficamente, donde nos lleva y lleva a los historiadores que en aquel momento se estaban iniciando en el marxismo a trabajar sobre la renta feudal y las clases sociales en la Edad Media, así como lo explicó aquí Domingo Plácido para, en esa misma época también, para la época antigua, ¿no? Entonces, es el momento en que la historiografía euroamericana, europeo-occidental principalmente, se transita de la historia política, militar, subjurídica, institucional, a la historia económica-social, ¿no? Transición historiográfica en la que tiene mucho que ver, pero no solo el marxismo, pero no solo, también la escuela de Anales, como bien sabemos, ¿no? Porque justamente se habla poco de la influencia del marxismo en la escuela de Anales, pero sobre todo en los primeros Anales es evidente y en los últimos. El último analista acaba de morir hace poco, mi querido amigo Jacques Le Goff, y siguió diciendo hasta el momento que la teoría de la historia que realmente nos ayuda a los historiadores es el marxismo. Y tuvo esa idea clara desde sus orígenes, aunque no pueda ser caricaturizado como marxista, en fin, aunque tenía posiciones muy de izquierdas. Bueno, pues la primera obra viene de sobre el feudalismo, que podemos considerar próxima al marxismo, precursora de lo que será después la historiografía marxista, es en el tema del feudalismo la obra de Marc Bloch, La sociedad feudal, redactada entre 1939 y 1940, publicada en francés en 1949, hay una edición mexicana de 1958 que yo la vi muy poco citada a la hora de repasar a los autores marxistas en el medievalismo español en esos años 60 y 70, muy poco citada. Realmente La obra, en mi opinión fundamental, del Marc Bloch sobre la sociedad feudal se difunde en España a partir del año 86, en que es editada por la editorial Acal. ¿Y por qué no se conoce? Bueno, por razones prácticas. En el año 58 la edición española era mexicana, bueno, no era de fácil acceso. Sí, la francesa, pero bueno, y además por una razón fundamental, porque el marxismo de Marc Bloch siempre fue un marxismo independiente, ¿no? Un marxismo no oficial, no solo en sus trabajos historiográficos, sino también en su vida política. Él fue un miembro de la resistencia, muere fusilado por alemanes en 1944 y estaba pues trabajando naturalmente en Lyon, codo con codo, con los miembros del Partido Comunista Francés, pero siempre desde esa posición independiente, como marxista, como militante, en fin, de la resistencia, y que con lo que tiene de bueno y de malo, ¿no? Es decir, lo que tiene de bueno es que en ese momento él no se siente obligado a ir en la línea del marxismo soviético, eso para empezar. Y seguramente él pues tenía fácil acceso a las obras que desde Moscú se estaban traduciendo al francés y al castellano, primero al francés, por lo tanto sí lo conocía, pero no se sentía políticamente obligado por su propia independencia política, y eso es la parte buena. Y pues la parte menos buena es que, claro, su propia relación con la realidad que le rodeaba era una relación no militante, ¿no?, etcétera. Claro, entonces desde un punto de vista político pues siempre parece que queda como un poco disminuido, aunque aquí lo estamos juzgando como historiador. Y sabiendo además que, a diferencia de otros, también historiadores de izquierda, franceses, por ejemplo, pues él además en su momento dado se comprometió y pagó con su vida ese compromiso. Un continuador, decía Valéry de Sacre-Cœur, de la sociedad feudal es la civilización del occidente medieval, de Sacre-Cœur, que se publica en España en el año 70, pero también, insisto, al menos en esos años, habrá que esperar a que tenga influencia, a la influencia que, en mi opinión, se merecían ya desde el primer momento entre los historiadores marxistas. Naturalmente, tanto la historiografía marxista en relación con la Edad Media como el propio Marc Bloch saben del feudalismo, no conocían la lectura alemana, ¿no?, institucionalista del feudalismo, pero ellos saben del feudalismo por la lucha de los liberales en el siglo, y los ilustrados, los liberales en el siglo XVIII y en el siglo XIX contra el antiguo régimen. O sea, porque era un término muy utilizado en la época de las revoluciones burguesas y sobre todo en el tiempo de la Revolución Francesa. Sabéis que los historiadores de la Revolución Francesa tienen una gran importancia, no solo para los orígenes de Anales, sino también para el concepto de historia, sobre todo para el concepto de lucha de clases de Carlos Marx. Por lo tanto, la idea de feudalismo viene de ahí, con lo cual facilita esa transición que decía del feudalismo como un concepto que aplicaba a las clases dirigentes y transitando hacia el estudio de la sociedad. Eso era muy fácil hacer esa transición desde una posición pues liberal y revolucionaria y marxista, porque estaba en los orígenes tanto de la Revolución Francesa como del propio marxismo. La obra de Marx, La sociedad feudal, yo creo que su principal virtud es que se trata de un estudio global. Él, con mayor o menor fortuna, hace un estudio y trata de relacionarlo de la economía con en relación con las mentalidades del feudo y del vasallaje, de las clases, de las nacionalidades y de los estados. En buena medida, yo creo que insuperada, aunque evidentemente queda muy lejos, dado los 70 años transcurridos, respecto a lo que se podía hacer hoy como historia global, antes decíamos total, de la época feudal. Quiero llamar la atención que emplea y dedica un apartado de su obra a una cosa que llama el tipo social, que es lo que en el marxismo clásico se llama la formación o la forma social, que a pesar de que la conocimos y la utilizamos, tuvo menos éxito que el concepto de modo de producción, tal como se estableció a partir de los años del año 38, 39, para ser más exactos, ya sabréis después por qué digo yo esto. En la obra de Marc Bloch hay además mucha investigación y no hay ningún esquema previo de obligado seguimiento, sino que él se mueve, en fin, en ese ir y venir entre la reflexión y la investigación empírica. Su continuador en España fue Salvador de Moxó, ¿no? Además lo cita explícitamente en el año 64. Publica El feudalismo europeo y el feudalismo español y su gran obra sobre señorío y feudalismo mucho tiempo. Una línea que siempre se consideró paralela a la línea del marxismo, pero yo creo que es una línea de un marxismo más abierto que el que aquí se aplicó, al menos en los primeros momentos. El gran difusor del marxismo, el gran iniciador de la historiografía marxista en España, desde el punto de vista de la difusión, que es muy importante porque no se trata solo de ver el autor y obra, sino la difusión de una corriente historiográfica, que es Julio Baldeón, en los años 80, sin duda alguna. Él es quien coordina el editor del feudalismo en el año 72 y del modo de producción feudal en el año 76. Ambas obras de autores soviéticos y franceses vinculados al Partido Comunista Francés. De ahí sale un poco, digamos, las primeras referencias para los jóvenes, que hoy ya no menos jóvenes, que empezaron a investigar la Edad Media española desde el punto de vista del marxismo. Yo creo que defiendo que hay una continuidad entre ese marxismo soviético inicial y el estructuralismo marxista que parte de Luis Althusser, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la difusión, que es lo que más interesa, porque yo estoy haciendo, me interesa más bien la evolución del conjunto, de la disciplina o del marxismo como corriente historiográfica, lo que tuvo más importancia a partir del año 69, que fue su primera edición, son los conceptos elementales del materialismo histórico de Martha Harnecke, que hoy no está exactamente en esas mismas posiciones. Ella era discípula de Althusser, que tiene una gran obra, de un gran nivel intelectual, como ya sabemos, y teórico, pero que es deudora de una obra que Martha Haneke pone como la primera lectura en los conceptos elementales del materialismo histórico, que es sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico de Stalin, ¿no? Su primera edición es el año 38, pero tardará en llegar aquí a España, pero no, menos a Francia. Por lo tanto, tanto se inspira que realmente lo propone como primera lectura, ¿no? Es decir, en ese sentido está claro. Dice, bueno, es un poco simplista la obra de Stalin, pretendiendo ella introducir más elementos de complejidad, pero visto desde hoy. Para mí, visto desde siempre, os lo juro de verdad, pero visto desde hoy, la simpleza en el caso de la obra de Harnecke, que sigue sacando ediciones, sobre todo para América Latina, está ahí, ¿no? De todas maneras, claro, hay que ver toda esta evolución historiográfica que es ideológica en su contexto. Y en su contexto, estas dos obras que prologó y apoyó con entusiasmo de la juventud, que a Julio nunca le faltó, creo, vamos, se murió joven, como todos sabemos, ¿no? En aquel momento esas dos obras pues causó gran impacto, ¿eh? Fue una salida a la luz, a la superficie, como decíamos, en aquella época, de la historiografía marxista, donde se manifiesta explícitamente una gran novedad, porque yo comenté antes. Pues eso, que los marxistas posteriores pues eran militantes en aquel momento. Entonces, hay que entender la importancia de esa presencia inicial del marxismo en nuestro campo, en el campo de la historiografía medieval, pero en general en la universidad que estaba luchando contra el franquismo, ¿no? Que estaba luchando por la democracia y contra la dictadura aquí en España. Entonces era algo muy esperado y que tuvo una enorme importancia, porque además en su dimensión política era mucho más explícita que la lectura, que es algo anterior, de la escuela de Anales, a partir de la sociedad feudal, que tiene un interés más historiográfico. Sin embargo, esta primera lectura marxista, muy de la época, tenía un interés no solo historiográfico, sino también político, es decir, se encardinaba bien con la militancia política más o menos comprometida, pero siempre en la clandestinidad o en las actividades públicas que hacíamos en esta universidad en aquella época, de los propios jóvenes estudiantes o profesores que en aquel momento se movían dentro de la historia, en este caso de la historia medieval, o hacia la historia y la historia medieval como estudiantes todavía. Por lo tanto, era una época que este primer marxismo que influye en nosotros, realmente el marxismo-leninismo con guión, ¿no? Y porque sin guión es una cosa distinta, una cosa es marxismo, otra cosa es leninismo, pero el marxismo-leninismo, como bien sabemos, cuando hicimos el debate en el Congreso del PC y en la dirección del PC en el año 1978, el marxismo-leninismo es una construcción estalinista, ¿no? Está también no solamente en el trabajo de materialismo histórico y materialismo dialéctico, sino en otro, por ejemplo, en cuestiones del leninismo de Stalin, ¿no? Eso está claro. Y eso, aunque después no quiere decir que uno fuera estalinista, desde luego en el PC, a partir del año 1978, que es cuando se funda la FIN, no es casual, abandonamos la formulación marxista-leninista por todas estas concomitancias dogmáticas y de marxismo cerrado que se adaptaban bastante mal, además, a la situación que estábamos viviendo. Porque yo decía que fui un gran lector y devorador de las obras de Lenin, las escogidas, porque las completas no llegaban aquí en mi juventud, aquí en esta universidad, pero porque se adaptaban bien a la lucha en la clandestinidad. Después, en la transición a la democracia, se adaptaban muy mal, porque realmente Lenin siempre trabajó también en la clandestinidad y los pocos años que tuve después de la Revolución de Octubre, que tuvo de vida, ¿no? El pobre, que murió también realmente muy, muy joven y etcétera, y además en las condiciones, como sabemos, de evolución rápida de la realidad soviética a un régimen de partido único, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, eso hay que decirlo, para entender en lo que tiene de positivo y en sus propias limitaciones lo que es la primera historiografía marxista. Con independencia de que la mayoría de sus protagonistas estaban vinculados al Partido Comunista de España, pero de una manera no tanto de participación en la militancia o como cuadros o como dirigentes, sino más bien desde el punto de vista de la simpatía cercana, que también era tan peligrosa aquí como la propia militancia en aquellos años, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es el marxismo en el que nos formamos inicialmente todo. El cambio se produce en 1982 con el libro de Fontana sobre historia, análisis del pasado y proyecto social, porque ahí se trata ya de otra cosa, se trata de un planteamiento propio, de una elaboración propia de Fontana a partir de textos de historiografía marxista, no solo más bien no soviéticos, alguno, pero menos, y algunos franceses, mucha historiografía marxista inglesa, que tuvo un carácter renovador, tardío, desgraciadamente, muy importante, y que está ya presente en esta obra tan importante de José Fontana en el año 1982. Yo creo que es una especie de maduración de la historiografía marxista en España, que viene precedida de otras influencias a las que haré ahora referencia entre el año 78 y 82, mucho más abiertas, que serán muy positivas para la historiografía marxista española posterior. Bueno, yo creo que entre esta primera historiografía marxista y la Escuela de Anales se genera cierto consenso, surge un nuevo medievalismo en los años 60 y 70, no sin tensiones internas, pero donde coinciden, convergen tres corrientes que hacen del tema del concepto de feudalismo un tema principal para entender la Edad Media española e internacional. Primero, la corriente de Anales, ya lo dije, a través del concepto de sociedad feudal, que vincula a Salvador de Moxó con Marc Bloch, el materialismo histórico a través del concepto de modo de producción, y después, como tercera corriente, pues historiadores tradicionales que se reciclan, ¿no? El positivismo reciclado, que llamo yo, incluye el propio Luis García de Valdeavellano, pues habla, así conciliador, de que hay, bueno, un feudalismo en sentido estricto, jurídico, institucional, y un feudalismo en sentido amplio, económico, social, aunque eran dos sentidos que, en fin, chocaba un poco, ¿no? Porque, pero bueno, quiero decir que en aquel momento, dentro de lo que es la nueva historia, que consistía principalmente en desplazar el interés del historiador hacia lo económico-social, pues había, pues eso, cierta cercanía entre corrientes diversas, pero que en los tres casos se convenía en que era fundamental para entender la Edad Media el concepto de feudalismo. De ahí surgieron algunas monografías económico-sociales de ámbito regional, sobre todo dedicadas a investigar monasterios, porque facilitan una documentación, en fin, muy valiosa, y que es un proceso que se inicia con José Ángel García de Cortázar y su estudio sobre el monasterio San Millán de la Cogolla en el año 1969, que seguía un poco el camino de Georges Duby en su obra sobre el Mâcon entre el siglo XI y XII en el año 50-53. Por lo tanto, concluyo de que ya en los 70 el concepto de feudalismo es sinónimo de renovación en el medievalismo español y es aceptado, más o menos a regañadientes por alguno, como un paradigma compartido, ¿no? Con un acento más marxista estructuralista, diríamos, por un lado, pero por otro lado más abierto, de una influencia del marxismo, como es en el caso de los primeros Anales, y de una manera más conciliadora, pero bueno, también útil, como fueron todos los trabajos de Salvador de Moxó, por historiadores, digamos, más moderados en términos políticos, pero renovadores también, porque sabían y sentían la necesidad de que la historiografía española pasara del franquismo y de la historia tradicional, de grandes figuras, etcétera, a lo que era la historia, la historiografía europea en aquel momento, muy influida por Anales y por el marxismo. Ya dije que entre 1978 y el año 82 hay desarrollos críticos muy interesantes en relación con el marxismo, que nos vienen en su mayoría de Francia, pero también de otras latitudes, donde además ya no se trata de aplicar un esquema riguroso a unos datos, donde me decía una vez Ricardo García Cárcel a mí, cuando hizo su trabajo sobre las germanías, de que le cuadraba todo, ¿no? En aquel momento él estaba en esa línea marxista inicial al que yo me refería. Bien, ya más de una manera más abierta y buscando la compatibilidad entre los resultados empíricos y las reflexiones que se hacían, yo destacaría en primer lugar a José Luis Romero, un historiador argentino que entre 1944 y 77 yo le llamo un historiador fuera de carril, porque él estaba muy influido por el marxismo, también por Anales, pero actuaba un poco como francotirador, estuvo libre también de muchos dogmatismos, porque él era de militancia socialista, pero socialista de izquierdas y admirador de la Revolución Cubana, en fin, un fenómeno, en fin, minoritario, pero que se dio en algunos lugares de América Latina en aquellos años. Murió en el año 77 y nos dejó una obra que se conoció en España en los años 80, donde combina el estudio del feudalismo, combina lo económico, la conflictividad social y las mentalidades, de una manera, eso es muy difícil, de una manera, en fin, bastante lograda. Por lo tanto, es una referencia muy, muy interesante. Y de Francia ya, pues si algunos sois aquí de medieval, ya os sonará, porque de Francia nos llegó tanto la influencia de Anales como la influencia de marxista, pero no solo al Tisser, también en este caso, para el tema que nos ocupa aquí, Pierre Tuber, que en el año 78 coordina un congreso sobre el feudalismo en el Mediterráneo Occidental, donde se desmiente esa idea anterior que está también en bloque, de que el feudalismo es un producto francés, ¿no? De que hay un solo modelo de feudalismo, que es el que se constituye en el norte de Francia, entre el río Rin y el río Loire, ¿no? Eso es muy importante, es un resultado de la investigación y de la represión y de la reflexión que viene a concluir sobre la diversidad del feudalismo en Europa. También se desmiente esa idea que está en Bloch de que existe una primera edad feudal en los siglos 9 y 10. Queda claro, ahí se establece un consenso donde hay marxistas y también analistas, etcétera, de que la verdadera transición surge con la mutación feudal alrededor del año 1000, es decir, entre lo que convencionalmente llamamos la transición de la Alta Edad Media a la Plena Edad Media. Sobre eso Guy Wilde fue un libro en el año 89, La mutación feudal. Son avances importantes porque, en fin, rompen la ortodoxia anterior, muy esquemática, y demuestran que se puede, que pues muy útil un marxismo vinculado creativamente a la investigación histórica y sin dogmas previos que haya que cumplir por obligado cumplimiento. También en ese año se conoce en España, Siervos Liberados, la obra de Rodney Hilton sobre el levantamiento inglés de 1381. Yo ahí destacaría como novedad algo que en España no se logró. Yo lo sé bien porque yo ya os digo que cuando me inicié en la investigación en la Edad Media, pues lo sentí, y es que no se relacionaba las investigaciones sobre conflictos con el resto de la historia. Sin embargo, Hilton nos enseña la trascendencia fuera del propio hecho de la conflictividad social, la trascendencia política, económica, etcétera, del levantamiento inglés de 1381, lo cual es clave. Y es un demostrativo de lo que faltaba hasta ese momento. Interrelación entre las diferentes instancias en las que se movía el trabajo de historiador. Tuvo escasa influencia, por lo menos en un primer momento, la obra de Egipto en este sentido, en el sentido de ayudar a potenciar el estudio de los conflictos sociales, sí, pero bueno, eso se había iniciado mucho antes con los conflictos sociales en la Corona de Castilla y León de Julio Valdeón. En 1980, Alain Guéraud, bueno, es la fecha de edición de la obra en francés del feudalismo horizonte teórico. También se trata de una visión, en fin, no obligada por corsés anteriores del marxismo. A mí lo que cara al futuro me parece más interesante de esa obra de Alain es su definición del feudalismo como un modo de producción ecológico, ¿eh? Yo creo que es una gran novedad porque todo lo que tiene que ver con la ecología no está en el marxismo de los fundadores tal como lo entendemos hoy, obviamente, sino que es una adquisición teórica y también social más reciente, igual que el movimiento feminista, ¿no? En 1982 hay una aportación que yo creo que es muy interesante, que yo conocí a través de Guéraud y que no pudimos traducir al castellano en su momento, que es de Rudolf Kuchenbuch, un alemán que por mediación de Guéraud publica en el año 82 en francés Mars medievalista, que es sobre el concepto de feudalismo en Mars y que se beneficia del conocimiento que los franceses tenían ya de los grundises, ¿no? De los grundises de Mars, que como todos sabemos, por las razones que sean, digamos, se publicaron muy, muy tardíamente, ¿no? Ahí Kuchenbuch habla de que Marx, bueno, que realmente no era medievalista, bueno, que solo le interesa el feudalismo como antecesor del capitalismo, y que no tiene una teoría del feudalismo. Es muy discutible, las tres cosas, porque claro, él no era medievalista, tampoco era solo historiador, sino que era filósofo, era económico, etcétera, y quería encuadrarlo según las categorías académicas actuales, pues claro. Pero bueno, de todas maneras, supone una adquisición importante que es, por primera vez, gracias a sus lecturas de Grundrisse, habla del papel central de las superestructuras en el feudalismo, siguiendo a Marx, lo cual realmente chocaba con el determinismo del marxismo en los años 60 y 70 de base y superestructura, claramente. Todos estos autores rompen con los esquemas marxistas-leninistas anteriores, y es un proceso que va muy rápido entre finales de los años 70 y principio de los años 80, y que aquí se reciben en tiempo real, porque ya estamos lógicamente en un contexto democrático que tiene una influencia muy positiva en los estudios que otros colegas estaban haciendo con enfoque marxista sobre la Edad Media en España. El problema que tenemos en España es que las innovaciones europeas llegan con cierto retraso por la propia situación política, porque el franquismo supone un paréntesis importante y largo, digamos, en cuanto a acompasamiento de la marcha de la historiografía española con el resto de la historiografía europea. Entonces, ¿qué pasa? Que el mejor marxismo que se hace en España, historiográfico, y el mejor marxismo que recibimos, a finales de los 70 y principios de los 80, se difunden justamente en los años 80, cuando el marxismo lentamente empieza a pasar a un segundo plano. Es decir, va quedando un poco fuera de la corriente principal de los historiadores, mientras que en los años 60 estuvo en sus inicios, por lo tanto, en la corriente principal de renovación historiográfica, aquí junto con la Escuela de Annales y algunos historiadores tradicionales que se adaptaron al Annales y al marxismo. Entonces, esa es la gran contradicción. Es decir, que yo le escuchaba aquí a Domingo y estaba hablando de todo lo que se hizo en los 60 y 70, claro, que se hizo mucho y bueno, ¿no? A pesar de todas las limitaciones ideológicas del marxismo de aquel momento. Pero es que cuando el marxismo podía desarrollarse, y de hecho se desarrolló minoritariamente en los años 80, simplemente nos llegaba la crisis no solo del marxismo, sino también la crisis de los nuevos historiadores, que se desarrolló en los años 80 y que ya de una manera clara en los años 90 podemos hablar de que ya la Escuela de Annales, incluso otras, pues son cosa del pasado reciente. Por lo tanto, tenemos la crisis en los años 80 del marxismo, cuyo momento principal es la caída del muro en 1989, pero que, como todos sabemos, venía de atrás, ¿no? No se puede infravalorar como el impacto del acontecimiento de la caída del marxismo soviético y de la Unión Soviética, de los países del llamado socialismo real, que tuvo en las ciencias sociales en los años 90 como consecuencia del efecto dominó de la caída del muro. Pues nos encontramos con que crecen hasta ser hegemónicos en algunos campos, por ejemplo en el campo económico, el neoliberalismo y el posmodernismo, en el caso de la filosofía, sobre todo anglosajona. Digamos que hay un repliegue del marxismo, también de la Escuela de Annales, de todo pensamiento ilustrado, etcétera. La historiografía pasa por una fragmentación que todavía ahora estamos sufriendo, y por un fenómeno que era inconcebible en los años 60 y 70, incluso en la primera mitad de los años 80, que es el retorno de la historia tradicional, de las grandes figuras, las historias de reyes, de una historia cronológica, de una historia de batallas, acontecimental y del imperismo, ¿no? La historia económica social también deja de ser tan hegemónica, la historia económica se repliega en las facultades de economía en gran medida, y la historia social se sigue cultivando, pero ya no era como antes, que todas las tesis eran de historia económica social, sino compartiendo espacio académico con los retornos y toda la multiplicación de especialidades y hiperespecialidades que se dieron en los años 90 y que todavía hoy de alguna manera siguen. en ese proceso de repliegue del marxismo y de anales y de la historia económica social, el feudalismo como concepto en todas sus versiones no desaparece, porque todavía hay algunos que mantienen y hacen sus investigaciones, o hacemos nuestras investigaciones con este enfoque, pero ya más minoritarios. Este declive del marxismo y, por lo tanto, el concepto de feudalismo, claro, tiene que ver con causas internas, externas, a las que hemos hecho referencia, pero con causas internas, con nuestros propios defectos y fracasos. Sobre todo, todo lo que gira alrededor, teóricamente hablando, del modo de producción entendido como base y superestructura. Por lo tanto, es un materialismo histórico, esquemático, que chocó en su momento y cada vez más con los resultados de nuestras investigaciones, planteando verdaderos dilemas, y además que se benefició de la falta de formación, de audacia o interés del historiador profesional, ¿no?, en llevar el resultado de sus investigaciones al plano teórico, ¿no?, y enmendando las teorías de partida, ¿no?, cosa que se hizo en algunos de los casos como los que ya cité, pero fueron muy pocos, ¿no?, porque en muchos otros casos se investigó y se dejó ahí y no se reflexionó teóricamente sobre la teoría original previa de la que uno partía, ¿no?, o sobre las teorías más defendidas, en este caso sobre el feudalismo. Entonces aquí es donde, de manera que los resultados ricos desde el punto de vista empírico, pues se quedaban más en descriptivos que explicativos, porque si uno no se elevaba más respecto de la investigación empírica y no interrelacionaba pues lo económico con lo social, eso se solía hacer, pero lo económico con lo político, la mentalidad con lo social, etcétera, pues era difícil llegar a conclusiones nuevas, ¿no?, y hacer interpretaciones realmente reveladoras. Incluso no se le sacaba suficientemente el fruto al resultado siempre pesado de las investigaciones con las fuentes, ¿no? Hay que decir aquí que hablo de modo de producción. El modo de producción es un concepto que no está en Marx, tal como se dijo posteriormente. Él empleó el término modos, formas, relaciones, condiciones, referido a la producción o a la sociedad, pero no solo, como dice Harnecker, nunca dejó definido lo de modo de producción, es que no tuvo interés en definir en un concepto cerrado lo que para él era una herramienta teórica para entender la realidad. La primera vez que se habla de una manera cerrada de concepto de modo de producción es en el catecismo, por decir el término que le gusta tanto a Fontana, que para mí, o que origina toda esta influencia que tuvo el marxismo en esos años, pero también toda esa deformación está en la obra de Stalin sobre materialismo histórico y materialismo dialéctico, que ahora además, si alguno de los jóvenes no la conocéis, en Google podéis acceder a ella y comprobar esto. Porque claro, ¿qué pasa? Desde el año 38 se edita, a través de las ediciones extranjeras que tenía el PECUS, se edita en francés, inglés, en otras lenguas, bien en las obras completas, bien en cuestiones de leninismo. Y bueno, y todo esto, ¿qué pasa cuando Stalin muere en 1953, cuando viene el deshielo y viene Khrushchev con la denuncia de los crímenes del stalinismo y tal? Bueno, pues que afecta a algunas cosas, la desestalinización, pero a otras no. Yo creo que de alguna manera en los años 50, 60, 70, hasta la caída de la Unión Soviética, el marxismo sigue siendo el marxismo-leninismo que cuajado en la época de Stalin, porque así como otros países vivieron, digamos, una apertura hacia el marxismo occidental, que decía Anderson, como puede ser Polonia o como puede ser Hungría, y hacia la escuela de Anales, y ya no digo hacia otras escuelas, es que incluso a lecturas del marxismo distintas, como es lo que fue el marxismo occidental, sumado a la Unión Soviética, eso se dio en menos medida, independientemente de algunas actitudes individuales, ¿no?, menos en medida de lo que hubiera sido necesario. Y yo creo que eso continuó y se prolongó a través de Martha Haneker hasta los años 80. Yo creo que el estructuralismo marxista, tal como se difunde, otra cosa es la obra teórica de Althusser, de Poulanzas, de Balibar, etcétera. Pero tal como se lee, y se lee porque es fácil de leer, porque es fácil de comprender, porque no requiere mucha complejidad ni para leerlo ni para aplicarlo de una manera mimética. Quien extiende, digamos, hasta los años 80 todas estas ideas cerradas, que para mí, en mi opinión, no hacen justicia al marxismo original, pues es el marxismo de Harnecker, etcétera, que también se extiende no solo por España, sino sobre todo en América Latina, donde hay que hacer excepción con alguno de los marxistas latinoamericanos, como Marietegui, pero que se formó en la época de Gramsci en Italia, claro, por eso no tiene las mismas ideas sobre el marxismo, y eso, claro, influye también en la historiografía, porque no podemos separar el marxismo académico del marxismo político, ya lo dije al principio, porque mucho más cuando los que hacemos marxismo académico, de alguna manera, pues también o militábamos o nos sentimos cercanos de partidos que todavía se reclaman al marxismo como una referencia. Toda la consecuencia de la vulgata marxista historiográfica son, primero, que el sujeto social solamente juega un papel mecánico, es decir, la estructura, a través de sus contradicciones antagónicas, pues generan la revolución, es decir, y el proletariado como enterrador del capitalismo, pero donde el margen, y además como una realidad inapelable, es decir, eso va a suceder sí o sí, como se dice ahora. Entonces, desde ese punto de vista, el interés por el sujeto social existe, y por la conflictividad social y por las revoluciones, pero aparece, naturalmente, dependiente del estudio de la estructura, o sea, en un lugar muy subalterno, ¿no? Cuando hoy sabemos que la historia la hacen los hombres, eso también lo dijo Marx, pero es que ese es el tema, es que se hace, lo que se propaga es una lectura de una parte del marxismo. Se olvida que Marx, en el manifiesto de 1848, dijo claramente otra cosa muy distinta que la que dijo en el prólogo a Contribución de la Economía Política, que es la base del estructuralismo respecto del cambio histórico sobre relaciones producción que chocan contra las fuerzas productivas. Entonces, el manifiesto comunista dijo que la historia de la humanidad es una historia de la lucha de clases. Entonces, ¿qué pasa? Que más bien a la historia de la lucha de clases se le dio un papel secundario cara a la explicación de la historia antigua, de la historia medieval, de la historia moderna, etcétera, en aquellos. Eso fue la primera víctima, digamos, teórica del marxismo de aquellos años, y que de alguna manera se prolongó después, posteriormente. Otra cosa es que tiene especial efecto negativo para los que trabajamos, como decía Marx, en formaciones sociales precapitalistas, es que no el papel secundario de la superestructura jurídica, política, cultural, donde entra pues ideología, también mentalidades, etcétera, ¿no? Pues no, porque es que el propio Marx, en Grundrisse, explica que, según él, en las formaciones sociales precapitalistas, la superestructura cumple un papel fundamental para el funcionamiento de la sociedad a la hora de la extracción del excedente económico a través de la renta, ¿no? Papel fundamental que no cumple en el capitalismo, donde el obrero, es decir, si no trabaja no come, y eso bien lo sabemos los que estudiamos conflictos sociales en la época medieval, que el campesino medieval, es decir, si no paga la renta, pues el que se muere de hambre es el señor, ¿no? Me explico, quiero decir, porque le faltan ingresos incluso para alimentarse en periodos a veces prolongados, como fue la revuelta irmandiña de 2 años de impago de rentas señoriales. Por lo tanto, total, que para hacer historia medieval de una manera científica hay que prestar mucha atención a la superestructura. Eso es lo que se deduce de los Grundrisse de Marx. Claro, y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo esto no llegó aquí en su momento, en el momento álgido de la historiografía marxista? Pues no llegó porque los Grundrisse, la edición francesa es del año 67 y 68. Hombre, se podía leer en francés. Un año después, Martha Haneker no incluye los Grundrisse en las obras de referencia de su libro sobre el estructuralismo marxista. Naturalmente, ni en el 72 ni en el 76, en el 76 sobre el modo de producción, en la obra que promovió Valdeón, aparece referencia a esta obra, ¿no? Y sin embargo, sí hay una obra que todos los de aquellos años conocemos, que se llama Formaciones Económicas Precapitalistas, que Jaime Ballesteros, bueno, publicó en Ciencia Nueva, ¿no? Te preguntaba por eso. Y entonces digo yo, ¿y cómo? Es que cerrados, porque es un librito con el capítulo que puede interesar para un historiador medievalista del Burundice de Mar, que como sabéis son unos borradores anteriores a la escritura del Capital y que son un poco, en fin, indigeribles en bastante sentido, pero en este caso es muy claro y ahí ya se habla de un concepto de feudalismo muy distinto, para nada determinista, para nada economicista. Después, en el año 71, una editorial, no sé si os acordáis alguno, Comunicación, publicó la primera versión en español de los Brundisi. En el año 72, ya con más rigor, la editorial Siglo XXI. Pero no incidió, no incidió en el marxismo original aquí, en el caso del medievalismo español. Por lo tanto, aquí tenemos ese aspecto negativo, la cuestión del sujeto histórico, la cuestión del papel de la superestructura y algo a lo que se ha hecho referencia ya. Digamos, el dogma de la sucesión de los tres modos de producción, es decir, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo, como necesidad ineludible porque las contradicciones de la estructura llevaban ineludiblemente al socialismo y la propia evolución del socialismo llevaba ineludiblemente a través de la dictadura del proletariado al comunismo. Evidentemente, los que tuvimos la enorme fortuna de militar en el Partido Comunista de España en los años 60, pues, ¿qué queréis que os diga? El comunismo es unos años posterior, pero en el año 68, la Organización Universitaria del PC, estábamos, yo no, Juan, no sé si Juan lo recuerda, porque yo estaba en el comité de estudiantes, ¿no? Estábamos muy, con Pilar Bravo, con Carlos Alonso Zarribar y otros, estábamos muy pendientes de lo que pasaba en el mayo francés. Habíamos enviado a Charlie, a Carlos Alonso Zarribar allí, al boulevard Saint-Michel, que salió del metro y ya se lo llevaron los de la CRS, ¿no? Pues bien, y entonces...
CRS,
exacto. Entonces, vivíamos eso entusiasmado por el mayo del 68, inquietos y críticos con la posición del Partido Comunista francés y si la dirección del Partido Comunista de España fuera, no condena de la postura del Partido Comunista francés, y pues se adaptó ellos, se adaptaron de alguna manera al movimiento juvenil, etc. Pues nosotros, yo no sé qué hubiéramos hecho en aquel momento. O sea que tuvimos la fortuna de estar en un partido que a finales de los años 60 pues empieza a ayornarse y a ponerse al día y a poner al día su marxismo con lo que después se llamó, junto con el Partido Comunista Italiano, el eurocomunista. Bien, no sé, 20 años después, las revoluciones en el este de Europa, 1989-1991, pues fue un golpe, claro. Por un lado, nos dimos cuenta de que el Estado soviético tan burocratizado no era un camino necesario a una sociedad sin clases. Eso lo teníamos claro, sino todo lo contrario. Y después hemos comprobado, a partir de noviembre del año 89, de la caída del muro, que en vez de transitar del socialismo, que después decíamos llamado real, a la sociedad sin clases, pues se transitaba hacia atrás, hacia el capitalismo, además con sus comienzos, como ya sabéis todos, de un capitalismo decimonónico, una mezcla del capitalismo que denunciaba Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra, por un lado, y de Chicago de los años 20, es decir, una cosa terrible, ¿no? Con la esperanza de vida bajando de la población, y bueno, una cosa terrible. Entonces, en ese impacto se desprestigió el concepto de modo de producción que elaboró Stalin al margen de toda esa riqueza cromática que era la obra de Marx y Engels. Yo creo que este desprecio de los sujetos y de la superestructura afectó, por ejemplo, a la historia de la Edad Media, sobre todo a la historia de la Baja Edad Media y a la historia de la Alta Edad Moderna, en lo siguiente. Es que, según el esquema de los cinco estadios, solo había una transición del feudalismo al capitalismo. Entonces nosotros veíamos en nuestra documentación, en nuestras investigaciones, que había una transición económica, social, política muy importante entre el siglo XV Y el siglo XVI, entre la Baja Edad Media y la Alta Edad Moderna, una transición entre el feudalismo medieval y el feudalismo moderno, más bien podemos llamarle feudalismo del antiguo régimen. Y ya podíamos sospechar que era así. Pero hubiéramos prestado más atención a la superestructura, nos hubiéramos preguntado, ¿pero cómo nace un Estado moderno? ¿Cómo nace el humanismo, el renacimiento? ¿Cómo cambian tanto las mentalidades? Todo eso sucede sin que haya transformaciones, como dice el marxismo clásico de aquellos años, infraestructurales. Pues no, claro que hay transformaciones en las fuerzas productivas y en las relaciones de producción tremendos. Y si lo enfocas desde el punto de vista de los sujetos históricos de la época, desde el punto de vista de los sujetos sociales, es que hacen sus propias revoluciones, como la que estudié yo de los Irmandiños, porque saben que van a cambiar la clase dirigente y sus condiciones de vida, y lo consiguen. Porque en general en toda Europa, yo lo estudié en el caso concreto de Galicia, hay un cambio radical en las condiciones de vida y de trabajo y en las relaciones de producción entre el siglo XV y el siglo XVI. Hay una transición, no solo la general entre el feudalismo y el capitalismo, entre la época moderna y la época contemporánea, sino que hay una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, lo cual quiere decir que a veces estas convenciones de tipo temporal, para dividir los periodos históricos, a veces es que tienen algo que ver con la realidad. Entonces hay que cambiar la idea de la transición, introducir esa transición que los investigadores encontramos entre la Edad Media y la Edad Moderna. Bueno, voy terminando ya. Yo creo que para el siglo XXI lo que queda es hacer, aplicar la idea de feudalismo desde un punto de vista global. Está cambiando desde finales de los años 90 el contexto en el que nos movíamos. No lo dije, pero es obvio. El marxismo al que nos estamos refiriendo en los años 60 y 70 va parejo con los movimientos sociales, sobre todo los movimientos estudiantiles, con el movimiento obrero, con movimientos contra las dictaduras en aquel momento, en todo, concretamente en este caso en el sur de Europa, y ahora tenemos la globalización, las globalizaciones, el nuevo movimiento social global, desde Chiapas a los indignados, y la crisis iniciada en el año 8, que demuestra inacabable y no se sabe cuándo va a terminar, y que demuestra la finitud del capitalismo. Quizá ahora interese saber cómo otras formaciones económicas precapitalistas desaparecieron, ¿no? Cuando tenemos en el horizonte histórico también una crisis de la cual el capitalismo no es capaz de salir, y si sale va a salir mal para su propia estabilidad futura, por lo que estamos viendo en estos 6 años que han pasado. En Historia de Debate defendemos, algunos yo sé que estáis por aquí, nos seguís en internet y por otras vías, defendemos la necesidad de volver al concepto de historia total, aprender de los fracasos de la historiografía de los años 60 y 70 en ese sentido, no fue capaz de hacer una historia total, y investigar con un concepto global como punto de partida, ¿no? Por ejemplo, el concepto de feudalismo, pero sin dogmas previos, sin horizontes imposible, mezclando diferentes especialidades temáticas y fuentes para tratar de llegar de alguna manera a esa esencia global que caracteriza a la realidad histórica en este caso. A nuestra disciplina le urge buscar conceptos globales y enfoques globales de investigación, porque no se puede durante más tiempo tener una disciplina histórica que se segmenta una y otra vez, cada vez más, que los investigadores cada vez somos, y las áreas de conocimiento y las especialidades, islas incomunicadas, y necesitamos una historia cada vez más global, ya por propio espíritu de instinto de conservación de la propia disciplina. Eso es aplicable a toda la historia. Yo estoy pensando más en la historia medieval, más ahora que retorna el positivismo, la Edad Media cronológica, la biografía de grandes reyes y grandes acontecimientos, o sea, la historiografía del siglo XIX. La historia global es una necesidad imperiosa para la investigación, además, si quieres decir algo nuevo en la investigación, porque te estás en una especialidad y es un camino tan trillado que estás repitiendo en tus conclusiones lo que ya se ha dicho una mil veces. Si se quiere decir algo nuevo, es necesario interconectar tus estudios con el resto de la historia. Proponemos y practicamos un concepto de, por lo tanto, del feudalismo realmente global, que diferencia la Edad Media como una edad de 1000 años, entre el siglo V y XV, y la edad feudal como una realidad de 5 siglos, que no es poca cosa, entre el XI y el XV. Gracias a la velocidad que están tomando ahora el desarrollo de las fuerzas productivas, espero que el capitalismo no dure tanto. Lleva ya 150 años, que no dure tanto como lo que llamábamos en los años 60 y 70 el modo de producción feudal, que duró 5 siglos. Hay precedentes para hacer una nueva historia global de la Edad Media, de la época feudal, Globe, Bloch, Le Goff, Romero, Hilton, pero son insuficientes para hoy. Son obras, en muchos casos, que tienen, como la de Bloch, una antigüedad de 70 años, o etcétera, y hoy sabemos más y tenemos más, pues, más medios para hacer una historia más global, entre otras razones porque vivimos en el siglo global. Hay que aprovechar la riqueza y la variedad de las investigaciones empíricas. Nunca se ha dejado de investigar a pesar de la crisis. Ahora, si se empieza a dejar de investigar por la crisis de los jóvenes investigadores, de los jóvenes profesores, de los doctorandos y tal, que tiene que ver con esta crisis general de la que no damos salido y que tiene una especial virulencia en España por los gestores que hemos tenido en los últimos 4 años. Es necesario añadir, enmendar y revisitar la historia económica social que se hizo en los años 60 y 70 desde la subjetividad que mueve y define a la sociedad, la historia, los hombres, bueno, y las mujeres. Hay que analizar, se empieza a hacer ya, el papel de los sujetos sin desvincularlos con la base económica, sino como parte importante, interactiva, de la propia evolución de la economía y de la base material de la sociedad. Y ya se está haciendo en gran medida. Por ejemplo, el sujeto político para el estudio de la Edad Media y de la sociedad feudal, el estudio del poder y de la fortaleza se hace. El sujeto social de los conflictos y las revueltas se hace, claro, no solo hay que hacerlo, hay que relacionarlo con el resto de la historia, pero se está haciendo. El sujeto mental, aprendiendo de Gramsci, porque hay una idea caricaturesca de la época feudal, a veces Marx pudo dar pie a eso, ¿no? De que solo funciona la coerción, funciona la fuerza y el consenso, como decía Gramsci. Y el consenso en una sociedad como precapitalista es y tan importante como la fuerza física, porque si no, las sociedades no pueden ser estables durante, como en el caso del feudalismo, durante siglos, 5 siglos. Se empezó con la escuela de Anales, se está estudiando y aplicando a la historia social y a la historia política, el sistema de los tres órdenes, la importancia que tiene la caballería como ideal y como modo de comportamiento social, la importancia de la religiosidad, las mentalidades de clase, estamentales, nacionales, siempre que útiles para nuestro objetivo de un concepto global del feudalismo, siempre que no se separen a la hora del análisis. Para eso hay que recomendar, vamos a hacer como era de rigor en aquellos tiempos de nuestra juventud, una cita a Lenin, sin dejar de hacer un análisis concreto de la situación concreta, que vista tantos años después es que parece como de sentido común, ¿verdad? Pero bueno, yo recuerdo que es una de las que me quedó grabada de su obra. Es necesario precisar las interacciones entre las diferentes instancias que entran en un tema de investigación, sean económicas, sean de mentalidad, sean políticas, sean sociales. Y eso solo se puede analizar en cada caso concreto y así enriquecer y saber más de esa diversidad espacial y temporal del feudalismo medieval. Hay que introducir el sujeto de género. No olvidar que la sociedad feudal es una sociedad patriarcal por definición, es decir, el modo de comportamiento, el modelo caballeresco, que es junto con la religión, pues es un elemento esencial para entender el funcionamiento del señorío y del feudalismo, pues solo tenían acceso, obviamente, los hombres. Entonces, eso está en gran medida sin hacer, es decir, no una historia de las mujeres, que no sea solamente descriptiva y que no solamente hable de la discriminación de la mujer, que también es importante, sino que hable de cómo la mujer, por activa o por pasiva, es necesario entender su papel para entender lo que es el propio sistema feudal. Ahí hay estudios interesantes sobre este tema por parte de la colega argentina, ¿cómo se llama? De la colega argentina que trabajó aquí, de la cual fui becario yo hace mucho, de Reina Pastor, sobre el papel de las mujeres en una época tan patriarcal a través de los foros gallegos, etcétera, que no se entere de que me olvidé del nombre, que me corta el pescuezo. Bien, en este momento ya de tensión final, que me queda ya pues un minuto para terminar, es muy importante introducir en el concepto de feudalismo del siglo XXI la interacción de la sociedad con la naturaleza. Ahí no vamos a encontrar referencias en el marxismo clásico. Como sabéis, todo esto es un descubrimiento epistemológico más reciente, y además porque hay diferencias entre la relación entre sociedad y naturaleza en la época antigua y la época medieval, y entre la época medieval y la época moderna y contemporánea. Hay que estudiar el feudalismo como un sujeto global, no como una economía mundo, que a lo que se va a referir en su exposición Carlos, por teleconferencia, Carlos Martínez Sol, sino, lo digo exactamente, como sociedad mundo, más homogénea de lo que se podía pensar. Y es muy interesante porque, habiendo tanta fragmentación política, tanta fragmentación de poder, se estudia poco, tanta fragmentación de poder, se estudia poco cómo se puede formar una sociedad en Europa Occidental tan homogénea desde el punto de vista civilizatorio, tanto económico como de la mentalidad, como del funcionamiento de la estructura del poder político así tan fragmentada. Es aprovecharse de la World History en ese sentido. Y en fin, y también hacer simbiosis como historiadores con lo que es el paradigma digital necesario hoy para hacer la historia. Supone en buena medida una nueva forma de hacer la historia, acercamiento a las fuentes, de escribirla, etcétera, y también eso hay que tenerlo en cuenta para la historia medieval. En fin, yo creo que el contexto es favorable para un marxismo del siglo XXI, que solo puede ser objetivo y subjetivo al mismo tiempo. Hay que renunciar a eso de que el marxismo dé una respuesta a todo, que muy religiosamente pretendimos en nuestra juventud, en los años 60 y 70, incluso los que éramos más abiertos, los que éramos eurocomunistas, teníamos esa idea un poco fundamentalista de que lo teníamos, o que el marxismo podía ser la respuesta a todo, y menos hoy en día. Visto el grado de tolerancia y de poco dogmatismo que existe en general en la sociedad, salvo determinados reductos que tratamos de combatir todos los días, sobre todo en el ámbito de la religión, ¿no? y de determinados planteamientos políticos. El marxismo no puede pretender ese absolutismo ni como teoría de la sociedad y tal, sobre todo después de los desastres pasados, ¿verdad? Por tanto, concluyo, son necesarias alianzas paradigmáticas para que podamos hablar de un marxismo del siglo XXI, al menos con el paradigma feminista, con el paradigma ecologista, con el paradigma digital, y después dependerá de las disciplinas y de los temas a que hagamos referencia. Nada más, el futuro es nuestro.